Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, por decir algo, porque madre mía, vaya temporal. Juan se llama, ¿no? Ahora esto de llamar a las borrascas por su nombre, pues tiene su aquel. Bueno, pues Juan nos está trayendo mucha lluvia. En Ávila capital no para de llover desde anoche en torno a las 12:15. Y empieza ahora a caer algo de agua nieve. Tenemos ahora mismo en nuestros estudios de COPE Ávila, en el centro de la ciudad, tan solo 3 grados. Las temperaturas han desplomado completamente durante toda la mañana. Y ojo, porque en la provincia ya hay nieve y eso está causando bastantes complicaciones. Hasta ahora hay obligación de portar cadenas en el puerto de Menga y en el puerto del Pico, y está prohibido el paso de camiones también por estos dos puertos y por el puerto de Villatoro. Pero ojo también, porque hay problemas circulatorios por inundaciones en Blasco Sancho y en Vega de Santa María. Esta es la última hora que conocemos en estos momentos del estado de las carreteras. Por favor, si vas a salir, antes de nada consulta el estado de las mismas en la DGT o aquí en COPE Ávila, te tendremos puntualmente informados, porque la situación se complicará previsiblemente en las próximas horas. De momento, cadenas, como digo, en el puerto de Menga y también en el puerto del Pico. Bueno, nosotros vamos a intentar mantenerlos lo más secos posible y entretenidos un ratito, informados también de lo que está pasando en Ávila y provincia en este espacio que vamos a comenzar ahora. Lo hacemos con Manuel Gutiérrez a los mandos del control de sonido y, por supuesto, de quien te habla y te saluda, Auxi Rueda. Y 35 de esta tarde de viernes estamos en directo en los estudios de COPE Ávila en el paseo del 2 de mayo para contarte, entre otras cuestiones, pues que este domingo celebramos el Domingo de la Palabra y que también estamos celebrando estos días la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. De ambos temas vamos a hablar hoy, así como de una fiesta muy especial que va a tener lugar mañana sábado y que se va a celebrar en la Santa. Es algo que era tradición celebrar en Ávila, pero que llevaba ya muchos años sin hacerse. Es la fiesta del Niño Jesús de Praga. Te contamos toda esta tradición bonita con el prior de la Santa. Y, por supuesto, también nuestro atrio de las palabras, que no desvelamos hoy, sorpresa, lo que nos traerá nuestro colaborador Jorge Pato. Todo esto y mucho más en esta edición de Viernes del Espejo, que arranca aquí y ahora.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Sábado 20 de enero a las 6:30 de la tarde en Teatro Santo Tomás, Dreaming Bubbles, The Bubble Show con White Dream. Una fantástica experiencia para soñar con toda la familia. Sueños, fantasía y magia se mezclan en el espectáculo de creación y manipulación de burbujas. No te lo puedes perder. Entradas a la venta en teatrosantotomás.com y en la taquilla de los cines Boulevard Ávila en horario de tarde.
En Marisol Fotógrafos te ayudamos con los mejores recuerdos de tu vida. Tu boda, embarazo, new work, cumples, comunión, siempre presentes en los momentos más importantes. Gracias por confiar en nosotros. Solo en Marisol Fotógrafos, ya sabes.
Ahora sí, vamos a comenzar nuestro programa de hoy. Lo hacemos hablando de dos citas ineludibles que tenemos esta semana. Mitad de enero, la Iglesia tiene por costumbre, por una parte, rezar por la unidad de los cristianos, algo muy necesario y que hemos comenzado a hacer desde el día de ayer, pero también, además, el domingo tenemos una jornada que instituyó el Papa Francisco hace 5 años, en el 2019, y que quiere poner el foco en la necesidad de fijarnos en la palabra de Dios como alimento espiritual. Es el domingo de la palabra el que vamos a celebrar en los próximos días. Y este 2x1 que te traigo hoy de temas es porque ambas cuestiones confluyen en la misma persona. En la diócesis de Ávila, tanto el director de ecumenismo como el director del Secretariado de Pastoral Bíblica es Emeterio Pato, a quien tenemos ya al otro lado del teléfono. Bienvenido, Emeterio.
Bien hallada, Aus, y bien hallados todos los que nos escuchan. Es un honor compartir con vosotros este ratito.
Un ratito en el que vamos a hablar de estas dos cuestiones. Vamos a ver si somos capaces de resumir las dos en este trocito de entrevista, en la que, si te parece, Emeterio, vamos a empezar por esta jornada que celebramos el domingo de la palabra, que se fijó el tercer domingo del tiempo ordinario, que es precisamente este 21 de enero, y que hemos querido desde hace 5 años fijarnos en esa importancia, ¿no?, de volver a las raíces, a la importancia de la reflexión y de la divulgación de la palabra de Dios. Es lo que pretendía el Papa Francisco.
Sí, de hecho, bueno, la palabra de Dios, su importancia ha sido reconocida casi siempre, pero especialmente el Papa anterior, Benedicto XVI, ya había insistido bastante en ello, y el Papa Francisco tuvo la, yo creo que brillante idea de instituir esta jornada en la que lo que pretende sencillamente no es hacer nada especial, sino llamarnos la atención sobre la importancia de la palabra de Dios, hacer que no la perdamos de vista, que caigamos en la cuenta de que es un alimento básico y que entonces pues nos sirva como de aliciente, de acicate, para tener presente su importancia todos los días. Él habla en el decreto de fundación de esta jornada de que no se trata de una vez al año, sino de una jornada para todo el año. Uh-huh. Y un poco, ya lo hemos comparado más veces con el corpus, que el corpus es al cuerpo de Cristo lo que esta jornada de la palabra a la palabra de Dios, que no se trata de celebrar hechos aislados, sino de poner de relieve, de realce, la importancia que estas dos realidades tienen en la vida de los cristianos. Preciosamente unidas las dos en el relato, por ejemplo, pienso ahora de Emaús. Jesús va, el resucitado, con los discípulos explicándoles las Escrituras, jornada de la palabra de Dios, y al final parte el pan para ellos y es cuando lo reconocen. Sería el equivalente al corpus. De alguna manera, ese relato de Emaús sintetiza la importancia de estas dos realidades cristianas, que son el cuerpo de Cristo y la palabra de Dios.
Importancia que se le da pues al hecho de la necesidad de leer la palabra de Dios de forma individual, en nuestros hogares, en nuestros domicilios, en silencio, pero también en grupos, en las parroquias, grupos de escucha, grupos de reflexión, y promocionar y promover también la lección divina. Algo que en la diócesis de Ávila se viene haciendo desde ya hace algunos años con este Secretariado de Pastoral Bíblica, en el cual, Emeterio, pues ponéis en marcha varias iniciativas para no solamente conocer los evangelios, sino promover esa importancia de la palabra de Dios en la vida del cristiano.
Sí, desde el primer momento me ha interesado mucho el tema de los lectores, de los que también específicamente habla el Papa en el decreto de fundación de la jornada. Este año hemos tenido un cursillo, 6 sesiones en Ávila, pero ese mismo cursillo más condensado en Sotillo de la Draga, ese mismo cursillo más condensado lo estamos teniendo en Arévalo, un cursillo dedicado a lectores, lectores en misa, lectores en las celebraciones litúrgicas, con objeto de que conozcan un poco mejor lo que se traen entre manos, que entiendan algo del leccionario, la importancia de la palabra de Dios en las celebraciones, e incluso de cuestiones prácticas, cómo se debe leer, cosas que debemos evitar. Bueno, pues eso lo hemos tenido recientemente, hemos terminado antes de Navidad. Para próximamente, no tengo ahora mismo fechas claras, pero este segundo trimestre pienso dar otro cursillo sobre salmos, la oración, los cristianos rezamos los salmos, al menos en misa, siempre tenemos un salmo responsorial. Quienes hacemos la liturgia de las horas, pues rezamos salmos continuamente. Pues también eso, que nos ayude un poco a vivir en el día a día de la palabra de Dios, a rezar con la palabra de Dios. Creo que todo eso es importante.
Una importancia que le vamos a dar, como digo, este domingo en esta jornada. Una jornada, como bien dice Meterio, pues que no es solamente para este domingo, sino que debemos de llevarla a la práctica durante todo el año. Es, digamos, como un toque de atención para algo que tenemos que llevar a la práctica durante el resto del año. Pero, como digo, pues esto era un 2x1 y también tenemos que hablar de esa cita que comenzábamos en el día de ayer, esa semana de oración por la unidad de los cristianos, lo que antaño llamamos el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Tan necesario, ¿verdad, Emeterio, hoy en día? Que parece mentira que todavía hoy seguíamos hablando de esa necesaria unidad, no por en sí la unidad, sino porque todavía haya desunión entre las distintas ramas del cristianismo.
Y muy claramente contra el deseo del fundador. Jesucristo rezaba que sean uno como nosotros, como tú en mí, yo en ti, que ellos también sean uno como nosotros somos uno. Pues no somos uno, y no somos uno porque nos gustan mucho nuestras cadaunadas y nos sentimos muy cómodos en nuestras peculiaridades. Efectivamente, es un pecado, y es un pecado imperdonable que mantengamos las divisiones. Entonces, también somos muy conscientes de que nuestras fuerzas son escasas y es necesario pedirle al Padre, que es quien tiene fuerzas, esa unidad. Y por eso la pedimos, y la pedimos insistentemente. Diría lo mismo que con lo de la palabra de Dios. No solo esta semana, este octavario.
No solo esta semana, sino que mucho más. Así que nos toca rezar mucho. Gracias, Emeterio, por habernos acompañado y un saludo muy fuerte.
¿Sabías que a partir del 1 de diciembre las empresas de más de 50 empleados tienen la obligación de contar con un canal de denuncias? En EO Abogados encontrarás el mejor equipo de profesionales especializados en derecho mercantil, civil, penal, canal de denuncias, protección de datos. Concierta cita con tu despacho de confianza en el 636-96-2822 y aprovéchate de nuestra promoción 2024. EO Abogados, seguridad jurídica para tu empresa.
Como una promesa, eres tú.
El sábado 20 de enero a las 8 de la tarde te espera en el Palacio de Congresos Lienzo Norte el Consorcio Eres Tú. Integrantes que pertenecían a Mocedades cantarán una selección de sus mejores éxitos, mostrando la gran calidad vocal que les llevó a conquistar un Grammy Latino. Coge ya tu entrada en las taquillas del Palacio o en la web lienzonorte.es.
Parole, parole, parole.
Minutos para llegar a las 2 del mediodía. La noticia es que sigue lloviendo, que está con nosotros Jorge Pato. Bienvenido.
Buenas tardes, Ausi, ¿qué tal? No sé si es noticia hablar de la lluvia, porque llevamos desde anoche, o sea que...
Yo qué sé, ya es un poco de hartura, pero bueno, en fin, que viene bien y que hay mucha sequía, no vamos a quejarnos de la lluvia. Que no sé en Sevilla, pero aquí es una maravilla. Así que vamos con nuestras palabras del día de hoy. No he querido yo adelantarlas en sumario, pero bueno, yo creo que ya es momento de desvelar que hoy vamos a hablar de la clemencia.
Exactamente. ¿Qué es la clemencia? Pues es la virtud de mitigar la dureza de la justicia.
Nada menos.
Y tener compasión al aplicar un castigo, ¿no? ¿Y por qué traemos esta palabra hoy? Pues bueno, ni más ni menos porque hoy en el convento de la Encarnación se celebra la fiesta de la Virgen de la Clemencia. Y más de uno dirá, ¿y esa Virgen dónde está? ¿Dónde está? Pues esa Virgen pasa desapercibida si no sabes dónde está. Está en el coro alto de la iglesia y se la ve porque se hizo una obra en el siglo XVIII para elevarla, pero si no, inicialmente ni siquiera la veríamos. Es decir, que es una imagen que está en la clausura, que ha salido en ocasiones muy, muy, muy excepcionales.
Hace muy poquito la vimos, cuando el año jubilar teresiano.
Los anderos de la Santa, siempre estamos al lado.
Claro.
Y vamos a contar un poco la historia de por qué se hace esta celebración. Tenemos que irnos primero al día 6 de octubre de 1571, en el cual pues se determina que Santa Teresa sea priora del monasterio de la Encarnación. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que aunque no nos lo creamos, se montó un jaleo. Se montó, como quien dice, se lió una parda allí.
No tenía ella muchas ganas de ser priora, ¿eh?
Ella no tenía ganas.
Pero es que la monja tampoco.
Y más de una monja tampoco, claro. Porque allí se debió montar un griterío que quedó constancia de ello. Y al final, entre un descuido de unos y de otros y tal, por la puerta que comunica con el coro abajo de la iglesia, se escabulló por ahí Santa Teresa con el provincial y entró al convento para tomar posesión como priora.
Con nocturnidad y alevosía, madre mía, pues ¿quién lo iba a decir de Santa Teresa, eh?
¿Y qué es lo que ocurrió? Pues que Santa Teresa, en vez de llegar y sentarse en la silla prioral del coro, lo que hizo fue poner la imagen de la Virgen de la Clemencia, tocó a capítulo, llegaron todas las monjas y, sorprendidas, dijeron, ¿qué pasa aquí? Y dijo que ella no iba a ser la priora, que la priora iba a ser la Virgen de la Clemencia, y por eso la imagen de la Virgen de la Clemencia tiene las llaves, porque puso las llaves del convento. Entonces las monjas, al ver esa humildad de Santa Teresa de decir, yo ni siquiera quiero ocupar la silla prioral, pues ya ahí fue el momento de conversión de las monjas y dijeron, vale, le vamos a dar
un voto de confianza
a la santa. Y esto está conectado con la fiesta que hoy se celebra, porque ya una vez que la imagen ha permanecido siempre en esa silla prioral, que es lo que se elevó posteriormente para que se pudiese ver desde la iglesia, la noche del 19 de enero de 1572 estaban finalizando el rezo de completas las monjas ahí en el coro y Santa Teresa narra lo siguiente. La víspera de San Sebastián, comenzando la salve, vi en la silla prioral, a donde está puesta Nuestra Señora, bajar con gran multitud de ángeles la Madre de Dios y ponerse allí. A mi parecer no vi la imagen entonces, sino esta señora que digo, parecíame, se ponía encima de la silla de ángeles. Estuve allí toda la salve y díjome, bien acertaste en ponerme aquí. Yo estaré presente a las alabanzas que hicieren a mi hijo y se las presentaré. Y desde entonces, pues es verdad que se le reconocen muchas intercesiones a la Virgen de la Clemencia, a pesar de que,
Nadie
le puede rezar de frente a frente como se pueden hacer con otras imágenes. Y es una celebración importante, entonces, desde aquí invitamos a todos los oyentes a que esta tarde, a las 6 de la tarde, vayan al Monasterio de la Encarnación a ese rezo de completas en el cual se recuerda ese hecho excepcional ocurrido en ese mismo lugar y relatado por la santa después de ese disgusto que tuvo ella con su llegada como priora. Hay que decir, si se pasa por la noche por los alrededores del monasterio, hay una ventana en la que se ven dos lucecitas muy tenues. Bueno, pues esas dos luces están siempre encendidas y están a los dos lados de la imagen de la Clemencia, entonces también es una referencia. Y para aquellos que les esté sonando ya un poco, sí, Mencía es la abreviatura de Clemencia, es decir, que las Mencías de tierra castellana son de Clemencia y hoy es su santo, así que pues felicidades a todas las Mencías.
Felicidades a las Mencías. Pero es que hoy también estamos celebrando otra fiesta, Jorge, que es la del Beato Marcelo Espínola. Muy brevemente, porque hay una cosa que yo no conocía y que me vas a contar ahora.
Pues sí, el Lindum Crucis que tiene la Junta de Semana Santa ha llegado precisamente a nuestra ciudad porque el que fue un ayudante de Marcelo Espínola está directamente relacionado a nivel familiar con don José Manuel Sánchez Caro, uno de los sacerdotes de la diócesis. Y gracias a esa relación familiar ha ido pasando de generación en generación y ese Lindum Crucis que sale en el Cristo de las Murallas, pues viene de mano del Beato Marcelo Espínola y Maestre, cardenal, y bueno,
que estamos
pues una anécdota que celebramos hoy también al hilo de su fiesta.
Pues ahí queda esa anécdota bulense que yo no conocía y mira, para eso sirve también esta sección. Jorge, muchas gracias. Como eres Andero de la Santa, vente conmigo que nos vamos hasta la Basílica. Pues lo dicho, nos vamos con paraguas en mano hasta la Basílica de la Santa para que su responsable nos cuente todo lo que tiene que ver con una fiesta de arraigada tradición, pero quizá de la que muchos de vosotros no habéis escuchado hablar. Así que para esto está este programa, Servicio Público, para que lo conozcamos todos. David Jiménez Herrero, bienvenido a la antena de COPE Ávila.
Hola, buenos días.
Padre David, la fiesta en honor del Niño Jesús de Praga, que se va a celebrar mañana sábado en La Santa. Lo primero de todo, ¿por qué se celebra en La Santa? ¿Cuál es la relación exactamente?
Bueno, pues la relación es que el Niño Jesús de Praga es de una arraigada tradición carmelitana. Cuenta la historia, es una leyenda, hay varios inicios, ¿no? Pero una es que en el siglo XVI, al parecer, la estatua original del Niño Jesús de Praga, es una estatua pequeñita, en cera, pertenecía a Santa Teresa de Jesús, y ella, como veneraba mucho la infancia del niño, pues difundió eso por toda España. Y se la regaló, según la tradición, a una amiga suya que se iba a casar en Praga. Entonces, esta señora, que lleva la, que es una duquesa, duquesa María Manríquez de Lara, pues lleva la estatua a la boda, o sea, a su boda como regalo, y después se la va a regalar a su hija. Uh-huh. Y será la hija la que acabe donando la estatua de Niño Jesús de Praga al convento de los carmelitas descalzos en Praga. Entonces, va a tener una profunda tradición carmelitana. De hecho, con las primeras invasiones y saqueos de los sajones en el siglo XVII del monasterio, se pierde la estatua. Y será el padre Cirilo, de la Madre de Dios, quien después la encuentre en un trastero ahí tirada y recuerde pues todas las oraciones que hacían de novicios a esta estatua y los milagros que recuperaba, que daba al niño, ¿no? Uh-huh. Y cuando estaba restaurándola, porque tenía el bracito roto, pues escuchó al niño Jesús decirle: ten piedad de mí, que yo tendré piedad de ti. Dame mis brazos y yo te daré mi paz. Uh-huh. Te bendeciré tanto como tú me veneres a mí. Y entonces desde ahí empieza toda la veneración al niño Jesús de Praga en todas las iglesias carmelitanas. De hecho, uh-huh, aquí en Ávila, antiguamente, yo recuerdo mi madre y mis tías y mis familiares más pequeños, pues venían aquí, había una cofradía de, sobre todo de niños, para los niños, de Niños de Praga, sacaban la imagen en procesión y tenían pues algunos actos piadosos y culturales. Uh-huh. Y así se ha extendido la tradición a toda la orden, por eso se celebra aquí.
Uh-huh. Pues es una historia muy bonita, desde luego, y más relación lógicamente con el convento de la Santa, donde nació Santa Teresa de Jesús, pues imposible. Pero es que además, David, bueno, pues hace unos años el Papa Benedicto XVI abrió su visita a la República Checa y algo tienes que ver tú también con esto, ¿verdad?
Sí, en el 2009 el Padre General me envió con otro fraile de la Curia de Roma, donde trabajábamos entonces, pues nos envió allá a Praga, uh-huh, para asistir a la visita del Papa Benedicto. Y el Papa Benedicto abrió su visita en el santuario de Nuestra Señora de las Victorias, que es donde se venera la imagen del niño, la original, ¿no? El niño Jesús de Praga. Uh-huh. Fue una jornada muy bonita. El Papa Benedicto rezó allí ante el niño Jesús de Praga y rezó de manera especial pues por todos los niños que eran víctimas de la violencia o de cualquier tipo de abuso, ¿no? Uh-huh. Y pidió por las familias rotas, por los que sufren infidelidades, porque bueno, pues al fin y al cabo es el niño Dios el que nos trae esa paz y el que, claro, nos ayuda en todo eso, ¿no? Uh-huh. Y después le ofreció pues una coronita de oro, que es la que porta ahora la imagen ahí en Praga.
En Praga.
Y yo tuve la gracia pues de estar allí y saludar al Papa Benedicto.
Claro, bueno, ya ha saludado a unos cuantos papas, David, ¿eh? Eso que también hay que también tenerlo ahí en la memoria. ¿Cómo se prepara la celebración de mañana? Hay una Eucaristía, la Eucaristía de la una del mediodía en el convento de la Santa, que se aplica en honor del niño Jesús de Praga. No sé si sacáis alguna imagen también vosotros ahí en el convento.
Sí, tenemos, perdón, tengo un catarro.
No
tenemos la tos, la imagen de Jesús de Praga la tenemos, uh-huh, siempre en un altar lateral de la iglesia, según se mira, sí, a la izquierda, adelante, uh-huh, donde está la Virgen del Carmen entregando los escapulares a San Simón Stock. Hay una pequeña imagen que es la de toda la vida de aquí,
sí.
De casa. Entonces vamos a poner un pequeño altarcito en el altar mayor para que la gente se acerque a venerarlo. Y este año, como va a ser el primer año así de la recuperación, pues vamos a hacer simplemente la Eucaristía y un poquito explicar esta tradición de... Ajá. Del niño Jesús de Praga y sobre todo en la devoción tan hermosa que es la confianza en el niño,
¿sí?,
y esa devoción a la infancia de Jesús, uh-huh, tan arraigada en la Santa. Pero la idea que tenemos es que esto cuaje,
¿sí?,
y pueda pues atraer a familias, atraer a niños y tal vez pues al próximo año hagamos una pequeña procesión, como se hacía antiguamente,
sí,
una procesión por las capillas claustrales, los niños llevaban al niño Jesús de Praga y daban la vuelta por ahí, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí empezamos.
Nosotros de momento ahí lo dejamos para que mañana se acerquen a la Santa a vivir esta celebración y ojalá esto se convierta en una tradición y efectivamente se pueda recuperar lo de antaño. David, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muy bien, muchas gracias.
Hay que recuperar tradiciones, claro que sí. Nosotros nos despedimos. Vamos a ver si somos capaces de coger el paraguas y no mojarnos demasiado en la calle. Abrígate bien, que se avecina un fin de semana complicadito. Y si vas a salir a la carretera, por favor, muchísimo cuidado y consulta sobre todo el estado del tráfico. Te dejamos con Mediodía COPE y El Espejo vuelve la próxima semana, el próximo viernes. Que seas muy feliz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En la Isla del Hierro hay tres sacerdotes. Sus nombres son José Manuel, Gabriel y Darwin. Ellos, desde sus parroquias, siempre han estado pendientes de todas las necesidades de los miles de migrantes que llegan a la isla. Hace unos meses decidieron dar un paso más. La obsesión de los tres sacerdotes siempre ha sido estar con todas esas personas desde que se bajan de las pateras. Como al personal de Cáritas, no le dejan acceder directamente a los centros de atención temporal de extranjeros, que es el lugar donde llegan al pisar suelo canario, tomaron una decisión. Los tres párrocos se han hecho voluntarios de Cruz Roja y ahora también lo son de Protección Civil. Nos lo cuenta uno de estos sacerdotes, Darwin Rivas.
No tanto el asombro de ellos, sino el asombro de los, de, por ejemplo, la policía o de los mismos voluntarios, cuando decimos somos sacerdotes de la isla, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Entonces, pues te explicamos porque queremos estar allí, porque pues es un deber cristiano, ¿no? Atender al que sufre, darle de comer, acompañarle, estar con ellos, simplemente estar con ellos para ellos es gratificante.
A estos migrantes los reciben, les dan de comer y los llevan a albergues, sobre todo los acompañan en todo lo que necesitan. Nos cuentan que cada vez llegan personas de menor edad, muchos de ellos niños, que llegan a las islas solos. A veces los tres sacerdotes sienten el cansancio y el colapso, pero no quieren dejar a todas estas personas solas. Junto con el resto de voluntarios y trabajadores de la isla, acompañan a los migrantes que vienen a España buscando un futuro mejor. Esta noche, a partir de las 10:30, vamos a conocerles mejor en La Linterna de la Iglesia con Irene Pozo. Continúas en Mediodía COPE.